Este es un informe para Radio Mundo Real, desde las radios comunitarias del Copín, con ustedes Alejandro Salinas. El pasado 1, 2 y 3 del actual mes de marzo se conmemoró el cuarto aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres Flores. El lema de dicho evento fue Aguas Libres, Pueblos Libres. Se conmemoró el vil asesinato de la compañera Berta Cáceres por parte de la compañía DESA, Desarrollos Energéticos S.A. También se promovió la fundación de un movimiento a nivel nacional pro defensa del agua. Una de las reafirmaciones de Copín en esta cuarta siembra es el hecho de seguir trabajando con los pueblos lencas de Honduras a pesar de la falta que hace la compañera Berta Cáceres. Como una actualización del trabajo del Copín, tenemos una entrevista con la compañera Berta Zúñiga, quien es la actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín.
Bueno, la lucha de Copín es actualmente muy desafiante porque muchas comunidades del pueblo lenca siguen enfrentando proyectos extractivos o de generación de energía en las mismas condiciones en las cuales fue instalado el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, por el que, bueno, fue asesinada la compañera Berta Cáceres, pero otros compañeros y compañeras en Río Blanco. Bueno, estas, digamos que ha habido como un proceso de incertidumbre frente a el avance de las inversiones en Honduras, pero lo que venimos viendo es que han venido también superando ese proceso de incertidumbre y se han venido materializando en leyes, bueno, sobre todo en leyes y obviamente en la reafirmación del Estado de Honduras de darles la estabilidad necesaria. Y eso, bueno, nos preocupa a nosotros. Actualmente, por ejemplo, se viene promoviendo una ley sobre consulta previa, libre e informada, una ley que reglamente ese derecho de los pueblos indígenas, donde lo que digan los pueblos no va a tener ninguna validez. Eso nos preocupa porque es ir en contra de lo que más bien como pueblos queremos y del respeto que debe haber a las opiniones de las comunidades frente al tema de inversiones, sobre todo minería, hidroeléctricas, que es lo que fundamentalmente afecta al pueblo lenca. Las comunidades, bueno, han reafirmado su sentido de seguir luchando en defensa de los territorios y eso es muy importante y, bueno, la memoria de Berta Cáceres sigue muy viva para nosotras. Una es, obviamente, la defensa del territorio y de los bienes comunes de la naturaleza. Algo que nos parece muy importante es trabajar la articulación de los movimientos en Honduras. También, pues, la formación que garantice la continuidad de la lucha de Copín más allá del tiempo, más allá de personas en específico, y para darle, bueno, digamos, para consolidar también el proceso de lucha de nuestra organización. Esos son, digamos, algunos aspectos prioritarios, pero también lo hemos tratado de fortalecer la lucha de las mujeres dentro de nuestra organización para, bueno, hacerla caminar con más fuerza y más coherencia.
Berta vive en las aguas. Berta vive en el corazón de todas las rebeldías.
Bueno, en esta oportunidad, en este cuarto aniversario de la siembra de Berta Cáceres, que fue nuevamente un llamado a la justicia, a romper la impunidad a los máximos responsables, a esa estructura criminal que la asesinó y que ha cometido tantos delitos en contra de nuestro pueblo, que quiere garantizar su impunidad, el silencio, y bueno, el seguir atacando obviamente a quienes seguimos en la lucha. También fue un llamamiento a la lucha en defensa del agua. Creemos que muchas luchas territoriales en Honduras están circundantes o estrechamente vinculadas a el tema del agua, sea por proyectos hidroeléctricos, sea minería que amenaza los ríos, sea la privatización de las playas, el permiso de la pesca industrial, bueno, digamos de muchas maneras, y bueno, la privatización en sí, que también se ha venido viendo en la capital y en zonas aledañas a la capital. Entonces fue convocada en ese sentido, fue convocada en torno al agua. La consigna fundamental fue aguas libres, pueblos libres. Y también, bueno, algo en lo que se hizo bastante hincapié es en la articulación. Si algo, digamos, caracterizaba a Berta Cáceres era de su trabajo articulador, de estar presentes en todas las luchas. Creo que ese es un desafío muy grande actualmente en Honduras. Hemos dado una fuerte batalla, pero producto de, bueno, de 11 años de 11 años de represión, es algo que está muy ausente.
COPIN agradece a todas las organizaciones y personas solidarias que se han juntado a buscar justicia sobre el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
También, bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras de la solidaridad internacional, porque, bueno, creo que lo que se ha logrado hasta hoy es un primer juicio, autores materiales. Sin embargo, esa sentencia para nosotros es histórica, es importante. Es una sentencia que expresa que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha y por los intereses de los directivos de la empresa DESA, la constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, y eso marca un precedente importante para Honduras. Y bueno, que también a 4 años reconocemos nuestras victorias, sabemos nuestros desafíos. Viene una etapa muy difícil para la causa Berta Cáceres, pero también de mucha fortaleza para el COPIN, en el que reafirmamos que la justicia de los pueblos la vamos a encontrar en los territorios libres, en los ríos libres, en un país con democracia, o sea, muy diferente de lo que estamos ahora, en un país desmilitarizado. Y sabemos que, bueno, esa hermandad de las luchas y de los pueblos es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos.
Rodil Vázquez, abogado y miembro del equipo legal de la causa Berta Cáceres, nos da una actualización sobre el caso de la compañera Berta Cáceres y la exigencia de justicia en los tribunales de Honduras.
Como es de conocimiento público, en el primer proceso penal contra 8 encausados, ahí ya hubo condena contra 7. Y se liberó de responsabilidad por quien nosotros desde un primer momento planteamos que no debía ser parte del proceso penal, pero que la fiscalía se ensañó contra él y dispuso imputarlo. Nosotros siempre creímos que ahí no había razón para imputarle la comisión de delitos a ese muchacho, y al final el tribunal de sentencia nos dio la razón absolviéndolo. Entonces hay 7 condenados. Ahí ya el año pasado el tribunal resolvió las penas que le corresponden a cada quien. ¿Y cuál es el estado actual? Bueno, las defensas interpusieron recursos de casación. Es un derecho que les da la ley de recurrir una decisión con la que no están de acuerdo. Entiendo yo que es mayoría de recursos de casación presentados. Creo que solo un abogado defensor no presentó recursos de casación, pero bueno, eso está por confirmar. Igual, eso lo está conociendo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y eso tiene su tiempo. Esperaremos nosotros que el Poder Judicial se ratifique en la decisión de condena establecida a través de la sentencia correspondiente por parte del Tribunal de Sentencia. Es decir, que se ratifique, que no nos vayan a salir con que entonces no había mérito para ponerle las penas que les pusieron o para revisar o replantearse el proceso penal. Vamos a esperar que no haga eso. No nos extrañaría, porque la decisión del Estado, de este Estado corrupto y criminal, es garantizar impunidad. Y aunque sea este nivel de operativos, de gatilleros, de los sicarios, los que materialmente decidieron, no es que decidieron, sino que cumplieron la orden de ejecutar a Berta, de asesinar a Bertita, pues queden en libertad, ¿verdad? Más allá de que hayan podido asumir en el marco de una negociación privada o estar un par de años para bajarle el gas a la exigencia de justicia por Berta. Esperemos que no, y esperemos que se ratifique en la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y que esto quede en condición y que en consecuencia quede firme el reconocimiento que hizo el Tribunal de Sentencia de que los directivos y socios de DESA estaban conscientes, consintieron toda la política de DESA respecto a perseguir, a reprimir, a criminalizar y a asesinar a Bertita como una política institucional de desarrollos energéticos S.A., es decir, la empresa de esa. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede establecer el vínculo de participación a nivel de autoría intelectual por parte de los socios, por parte de los directivos, por parte de los dueños de DESA, que ya todos sabemos son los Atala. Luego esto hay que relacionarlo con la causa de David Castillo. David Castillo es un autor intelectual, porque el presidente ejecutivo de DESA y además socio de DESA es el único a quien el Ministerio Público dispuso imputar. Nosotros creemos porque es el eslabón más débil a ese nivel de actores intelectuales. ¿Por qué es el dinero? Porque es el extraño. Porque los otros son miembros de la familia Atala. Y estos son los históricos impunes y además influyentes y determinantes en el régimen de opresión actual. Entonces, ha sido dura la pelea contra el Ministerio Público porque impute, así como decidió entablarle requerimiento fiscal contra Roberto David Castillo, debería de entablarle requerimiento fiscal a Daniel Atala, ¿verdad? Gerente financiero de DESA. Si aquel era el presidente, David Castillo, este era el gerente financiero. Y igual, en los mismos, casi los mismos indicios y en los mismos medios probatorios que incriminan a David Castillo son suficientes para imputar a Daniel Atala. Pero ahí es donde entonces ya el Ministerio Público ha dispuesto no avanzar. Más allá de la insistencia nuestra, exigiéndole que tiene los elementos, porque es que nosotros le aportamos. De hecho, como resultado de la investigación hecha por el GAIPE, y fundamentalmente sobre la prueba madre, que es la pericia de escuchas telefónicas, de las intervenciones telefónicas, ahí hay elementos suficientes. Y por eso es que imputaron a David Castillo. Y nosotros hemos venido insistiendo, si imputaron a David Castillo, ¿por qué no imputan al otro? Pero ahí es donde está el estira y encoge contra los que han tomado la decisión de garantizarle impunidad a esta familia poderosa que está vinculada con ellos económica, financieramente y además políticamente con el grupo que gobierna el país, con el aparataje represivo que gobierna el país. Por eso no es extraño que ellos con tanta facilidad consiguieron permisos a nivel de recursos naturales, de mi ambiente, igual movían a la policía o movían al ejército cuando se trataba de reprimir o de inhibir la protesta legítima de Copín contra el proyecto hidroeléctrico Guazarca. Entonces, todo eso tiene que desmenuzarse, pero bueno, ese es el hueso duro de roer y es la gran tarea que tenemos en el frente, lograr que el Ministerio Público por fin disponga imputación por autoría intelectual. ¿Por qué es importante esta otra imputación? Porque seguro, de ahí, si se hacen las investigaciones, las averiguaciones, se ordenan las pericias necesarias en aparatajes de teléfono, van a aparecer los otros, ¿verdad? Y nosotros no nos debemos de cansar hasta que logremos eso, porque entonces no habrá satisfacción en cuanto a haber logrado justicia integral.
Este fue un reporte de las radios comunitarias del Copín. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz.